La situación actual, para que ustedes tengan idea, comienza aproximadamente hace un año y pico, un poco más tal vez, cuando el gobierno de la provincia resuelve dar la titularidad del agua a la municipalidad de Tandil. En ese decreto, en esa resolución, le implica que ellos son también responsables del tratamiento, incluso hasta la distribución. Ahí comienza nuestro trabajo, porque nosotros consideramos que aceptábamos la titularidad, nos parecía perfecto que fuera municipal, pero que la distribución, como hace 50 años desde que se creó esta cooperativa, vino siendo de esta institución y era quien estaba manejando ello desde ese momento. Bueno, eso pasó por dos instancias judiciales, por una primera que fue un recurso y luego otra instancia más. La primera fue rechazada o salió en contra, y esta segunda instancia, la justicia determinó, para ser claro, lo siguiente, que el agua debería volver a ser distribuida o debería distribuirla o tendría que distribuirla a la municipalidad de Tandil con una aclaración que se debe hacer el inventario de los bienes y útiles y todos los medios que se necesitan para esa distribución del agua, que son bienes patrimonio de los socios de esta institución. Ese inventario es lo que se debe hacer y además, en un término de 5 días, la municipalidad y la cooperativa deben presentar al juzgado, como lo habíamos propuesto nosotros, que los 14 empleados que estaban trabajando para el agua, como así en esta institución, que esos 14 empleados presentaron su currículum, su estado laboral, para que la municipalidad lo tome. Así fue la resolución, y ahora si querés vamos a lo concreto, que es que el día viernes se hizo la entrega formal ante un escribano y el intendente del agua, le entregamos las llaves de la planta para que pueda entrar y empezar a trabajar y a empezar a distribuir el agua, cosa que lo hizo a partir del día sábado, llevando 2 personas de esas 14. Que pidió que se le diera licencia para tomarlas él, porque si no, no sabía cómo podía manejar el sistema de agua. Bueno, así está la situación hoy. 2 personas que están de las 14 trabajando para él y la distribución la sigue manejando. No sé cuál es la situación, pero sí quiero aclararte algo. Hoy en una charla que tuvo por televisión, un canal de cable local, dijo que el problema del agua de Tandil eran 2, la calidad y la cantidad. Y que respecto a la cantidad de agua, que eso sí iba a solucionar cuando estuviera hecho el acueducto. Es decir, perdónenme si la expresión, pero que el señor intendente cree haber descubierto la pólvora. Y no es así, eso lo venimos diciendo hace rato. Y el acueducto no se va a tener solucionado hoy, no va a ser una solución de hoy, sino que va a ser tal vez no sé cuánto tiempo, un año o más, porque tiene que efectuarse las licitaciones, si es que se hace. Ese es por un lado. Y en la calidad del agua, dijo que la calidad, según el ERSEP y algunos informes que él tenía, era de mala calidad. Yo te puedo aclarar que nosotros tenemos el laboratorio que semanalmente hace todo el estudio y la calidad del agua es potable. Y voy a ser más claro para que ustedes lo tengan y la gente lo pueda entender. Él dice que el agua que llega, que es agua del río Yuspe que entra a nuestro filtro, está saliendo mal porque no tiene la arena suficiente y ni la piedra suficiente para que trabajen esos filtros como corresponde. Esa arena la pedimos y la ofreció él en el mes de enero de este año para que nosotros pudiéramos poner en funcionamiento el tercer filtro que está vacío y lo limpiamos y lo dejamos en condiciones. ¿Qué respondió después de haber hecho ofrecimiento, donde le hicimos por nota la cantidad de arena que necesitábamos y todo lo demás? él dijo por los medios que él no iba a dar arena hasta que no sea él el titular, el que distribuye el servicio de agua. Uh-huh. Quiere decir, en síntesis, que no le importa el pueblo que desde enero o más está recibiendo, tal vez como él dice, la calidad de mala calidad de agua, sino que recién cuando él tuviera ahora va a poder conseguir arena para filtrar como corresponde. Uh-huh. Aclaro esto, que es una cosa lo que es el agua potable, apta para el consumo, que es el informe que tenemos de nuestros bioquímicos al respecto. Que, para ser claro, si tenemos que clorificar el agua que viene para la distribución en un rango, pongamos, de 1 a 10, hoy estamos clorificando con un rango del 8, 9, casi al límite. ¿Por qué? Porque sí, evidentemente la arena y las piedras merecen haber sido cambiados, como lo dijimos anteriormente. Uh-huh. Pero eso no implica de que a la salida el agua no esté apta, está en condiciones. Lo que lograría la arena y las piedras correspondientes a los filtros es que el cloro que se coloque a la salida, en vez de ser de un valor 8 o 9, puede ser un 3, 4, 2 o lo que fuera. Uh-huh. Quiero, no sé si he sido claro con esto.
Sí, sí.
La calidad del agua ha sido y es apta para el consumo humano.
Uh-huh.
Bien. Bueno, estos son algunos de los datos, perdóname si me explayé mucho, pero quise en lo complejo de esto tratar de ser lo más simple posible.
Bien, Gustavo, te consulto, ¿no? ¿Qué le implica a la cooperativa el hecho de que ya no sea la prestadora del servicio de agua, que, bueno, como vos señalabas, es desde el origen de la cooperativa ha sido la prestadora? ¿Qué le significa a la institución el hecho de que no sea más la prestadora?
Te entiendo. La cooperativa se creó hace 50 años con gente, con pioneros, con mucha gente que trabajó, que hizo mucho por todo esto y logró todo lo que hoy tiene la cooperativa. Eso fue el comienzo. Se creó una cooperativa para que Santi tuviera una red de agua potable como la tuvo, óptima, y que fue siempre en un momento considerada una de las calidades de agua, una de las mejores de Punilla, porque venía del Yupe con una buena calidad. Eso por un lado. Pero luego se agregó, como es una cooperativa de servicios, teléfono e internet, uh-huh, posteriormente. Pero eso, teléfono e internet, es simplemente entre el 10 o el 20% de la facturación real de la cooperativa. Quiere decir que la cooperativa se mantiene, se sostiene con el agua. Uh-huh. El teléfono y no alcanza para poder sustentar la cooperativa. Esto es importante porque, y más aún, si tenés que mantener 14 personas que ya no tienen nada que hacer porque el agua ya no está y ellos están de brazos como están en este momento, de brazos cruzados, sentados acá a ver qué pasa.
Uh-huh. Es decir, ¿que peligra, digo, la continuidad de la vida institucional de la cooperativa?
No quiero ser pesimista, pero quiero ser realista. Sí, sí, peligra. Porque no solo no alcanza, sino que hemos tomado en estos, yo estoy hace 7 meses como presidente de esta institución, una cooperativa que arrastra muchísimos años de falencias y de problemas financieros graves y de juicios y demás que complican aún más la situación. Si estamos en el margen mínimo con el personal, te imaginas que con todo eso que viene arrastrándose de mucho tiempo hace que peligre la vida final de la cooperativa. Pero uh-huh, esa es la lucha que tenemos en este momento, uh-huh, mantenerla viva.
Seguro. Gustavo, digo, sobre la continuidad de las fuentes de trabajo, vos señalabas esto, ¿no? Hay 14 personas que estaban involucradas en la prestación del servicio de agua. ¿Cuál es el compromiso que asumió la municipalidad y qué es lo que está pasando hoy?
Hasta ahora no asumió ningún compromiso. Ellos se aceptan supuestamente que la justicia, hacer lo que la justicia determina. La justicia determina que esas 14 personas deben pasar a la planta municipal con el sueldo y la antigüedad que ellos tenían y los cargos que les correspondía en su función en el agua acá en la cooperativa. Esto quedó muy lejos de la realidad porque hasta el día de hoy están exigiendo a través de contadores y abogados un montón de requisitos para hacer ese informe técnico que necesitan para tomar el personal. Es decir, están prácticamente, según lo que él dijo en un comienzo, el intendente, él no quiere personal. Uh-huh. Así que no sé cuál es y cómo va a terminar esta situación.
Uh-huh. Es decir, hay una sentencia judicial que le está señalando al municipio que los tendría que incorporar.
Exactamente.
Pero el intendente Azar no estaría cumpliendo con esa resolución.
Todavía no podemos, no puedo atreverme a decir que cumple o no cumple, porque todavía no se han pasado los 5 días. Ajá. Que necesitamos para hacer esa presentación ante la justicia de cuántas son las personas que pasan, en qué condiciones y por qué. Pero lo que dijo por radio hoy, incluso habló de hacer monotributo a la gente que está pasando. Esas dos personas que él llevó, le iba a hacer ya un monotributo. Y yo creo que por 5 días no se hace un monotributo. Uh-huh. Es decir, si esas dos personas las quiere llevar, tiene que llevarlas con el sueldo que tenían y con todo lo que correspondía. Uh-huh. Hacer un monotributo, implica que tienen que renunciar a la calidad de empleados que tenían.
Uh-huh, uh-huh. Bien, está claro. Gustavo, digo, el hecho de que se haya llegado a este punto, ¿no? Donde, bueno, como vos señalabas, hasta corre en riesgo, digo, la vida institucional de la cooperativa, digo, ¿qué pensás que hay en el fondo de esta decisión que ha tomado el intendente Azar? Digo, y esto te lo consulto también en función de declaraciones que hizo a nuestra radio, de que el intendente no descarta, digo, privatizar el servicio de agua en Tanti. Digo, por eso te consulto, ¿cómo ven ustedes cuál es el fondo de toda esta cuestión?
Mira, no puedo decir algo porque sería poder caer en un falso testimonio, en decir una realidad, pero evidentemente acá no, si la voluntad final y la más importante es el pueblo, es el servicio que se tiene que brindar, había miles de soluciones más simples. Uh-huh. Para poder arreglar esto. Si lo único que estamos logrando acá ahora es que está esperando un acueducto para que esto funcione o poner arena para que los filtros funcionen, estamos exactamente en las mismas condiciones que estamos ahora. Uh-huh. Es decir, con la diferencia de que dejamos de percibir el ingreso de las facturas. Uh-huh. Y que él tiene ahora algo muy importante que no tuvimos nunca en un año y medio, pues estamos desfasados en un 100% en los aranceles, tiene el poder de autoestablecer las tasas de facturación. Uh-huh. Así que estamos viendo, es decir, no quiero adelantarme ni quiero decir nada porque no es así. El tiempo determinará cuál es la razón, pero estas son las realidades.
Uh-huh. Seguro. Te consulto sobre esto que señalas, ¿no? Digamos, de las deficiencias de infraestructura. ¿Durante cuánto tiempo, digo, la cooperativa estuvo justamente advirtiendo de la necesidad de inversión, particularmente ahí del acueducto y de los filtros en la planta potabilizadora? ¿Cuántas veces han reiterado la necesidad de esa inversión?
Es histórico, yo creo que es histórico. Histórico el pedido del acueducto, aparte de eso, yo creo que la provincia lo sabe, son 5 o 6 los acueductos que van a hacer en toda la provincia, y ese es un estudio muy importante, y la provincia sabe muy bien dónde están las necesidades. Uh-huh. Así que, aparte de que el acueducto, nosotros recibimos a 27, 28 postulantes para hacer esa obra, los acompañamos, los llevamos, y es una obra muy importante la que se puede hacer, que va a ser la provincia, o suponemos que la van a poder hacer. Uh-huh. Porque duplicaría el caudal de entrada de agua, pero eso es una solución no a corto plazo, a corto plazo. Uh-huh. A largo plazo. Nosotros necesitamos una solución a corto plazo que la teníamos ya programada y estábamos pensando en eso.
Uh-huh. Bien, Gustavo, la última y agradeciéndote el tiempo. Digamos, dentro de esta decisión también se ha afectado la radio, ¿no? Que tiene la cooperativa. Bueno, contanos qué pasó con eso.
El tema es así. Históricamente en la planta, que es el lugar, porque el agua en Tanti tiene la particularidad que baja por declive, no hay bombeo. Está a esa altura y baja con una presión impresionante. Hay reductores, varios rompecargas que se llaman, ¿no? Que van reduciendo la presión que viene bajando. Es por la altura en que están los filtros y la planta. Y en esa altura se hizo hace muchísimos años, yo calculo más de 10 años, se hizo la primera, se hizo la estación de radio y se hizo una torre, se construyó y está una torre que tiene 80 metros para colocar 8 dipolos, que en un momento funcionó y que estuvo abandonada y que nosotros la logramos recuperar en estos meses. Pero el problema es que como está en esa planta, el transmisor, si bien la planta, si bien los equipos y demás están acá en la cooperativa, el transmisor está allí debajo de la torre. Y el señor intendente no quiso que ese transmisor siguiera en ese lugar, aduciendo de que no quería tener problemas o alguna excusa. Por lo tanto, al no tener eso, tuvimos que sacar el transmisor, la radio dejó de funcionar directamente. Esto se podía haber solucionado simplemente con un candado y con un acuerdo que había buena voluntad de decir, bueno, les alquilo, les presto, les doy, les dejo lo que sea necesario para que esta piecita siga funcionando. Y queda el problema ahora que hay una torre de 80 metros que no sé qué va a pasar con ella.
Claro, inutilizada, digamos.
Inutilizada y con un potencial impresionante, porque estamos transmitiendo con un dipolo en prueba por ENACOM, porque siempre el primer año es un lugar de prueba, y podemos tener 8 dipolos, lo cual potencialmente es una, ustedes saben, porque ustedes tienen radio también, es una muy importante y puede generar un ingreso importante a la institución. Si se maneja bien, te estoy diciendo que la red que logramos recuperar en estos meses, ya que había hacía muchísimos años que estaba todo abandonado.
Esto me hace ver una cierta animosidad también del intendente, al no dejar que la radio siga transmitiendo, porque también es un medio de comunicación comunitario y al servicio de los vecinos.
Sí, yo tengo que decirlo, y esto lo puedo decir, él tiene como medio de comunicación el cable y una frecuencia de tele de cable para información para fuera de las páginas, ¿no? De internet. Y cuando asumimos a principios de este año, de año pasado, esta cooperativa no tenía ningún medio de comunicación con la sociedad y la radio fue el medio más importante porque la gente empezó a tomar conocimiento de las realidades de cada de esta institución.
Bien, por lo cual entiendo el intendente ha pretendido cerrar esa vía de comunicación que la cooperativa había generado con los vecinos.
Sí, de alguna manera sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
Bien. Gustavo, ¿cómo sigue ahora? En más, ¿cómo sigue la vida cotidiana de la cooperativa después de esta decisión?
La cooperativa sigue funcionando con normal en lo que es telefonía, en lo que es internet, y sigue cobrando porque tiene que cobrar todo lo que las facturaciones de anteriores, las deudas que tiene. Y bueno, lo que ya va a dejar de cobrar es lo que la gente va a pagar a partir de enero. Y hay algo muy importante, que es que desde este momento, desde el momento en que se hizo esto, los socios dejaron de ser socios para ser usuarios. Los Tanti ya no tiene socios de la cooperativa de agua, tiene usuarios de agua que pagan a la municipalidad. Y con eso estamos hablando de una institución sin fines de lucro que de un día para el otro se queda sin sus asociados por todo esto que acabo de comentar.
Bien. Bueno, lamentamos enormemente la decisión y como siempre nos ponemos a disposición a acompañar una cooperativa hermana de la región. Así que te agradecemos mucho el contacto con la radio como siempre.
No, te agradezco a ustedes y más que nada para poder difundir la verdad. Quiero que quede claro eso. Lo que dije y que es lo que estoy transmitiendo, lo que este consejo dice, es la única verdad. Acá no hay nada oculto y esa es la única realidad. Gracias nuevamente.